¿Cómo sigue la telenovela?
Parece que él le pidió lo que le había regalado.
Ah, qué feo eso. Lo que se regala, se regala.
Sí, pero ella se negó.
Empiezo a preguntarme si realmente habrá sido un regalo.
Como sea, ahora ella está más ofendida que antes.
¿Y entonces?
Que ya no le pida más nada. Juicio por acoso y perimetral.
¡Impresionante!
¿Fin de la novela?
No estoy seguro.
Y pensar que desde el espacio todo se ve tan tranquilo.
Cuando las apariencias engañan.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, la ex amante del rey emérito de España, Juan Carlos I, ahora le aplica una demanda por acoso. Una genia absoluta, un ídola de multitudes. No se puede creer la acción que ha tomado.
Mire usted, le estaba acosando.
Voy a tratar de sintetizarlo, pero al máximo.
Sí.
A ver, estamos hablando de Corina Larsen. Larsen, la que primero nos fue presentada a todos como una amiga.
La amiga del rey.
Luego nos relajamos tranquilamente y la presentamos como lo que era una de las amantes del rey de España.
Claro.
En ese momento, rey de España. Ningún rey emérito ni nada. Bueno, le ponen la lupa en una especie de dinero que había sido pagado por un jeque árabe.
Póngale.
Para que él accione a favor de etcétera, etcétera. Es decir, corrupción, amigos.
Sí, claro.
En el mejor de los casos, si puede, un tratamiento diferencial dado su posición de monarca frente a cuestiones que tienen que ver con negocios privados y del Estado.
Eso es lo que así le que, dice el tráfico de influencias.
Tráfico de influencias. Un total, o sea, en el menor... de los casos,
menor.
Un tráfico de influencias de puta madre con corona, estola y cetro.
Sí.
Bueno, pero la cuestión es que, ay, me están investigando, no sé qué, ¿dónde pongo este dinero? ¡Toma! Le dice.
Sí.
Y se lo manda a una cuenta.
A la amiga.
Corina Larsen. Cuando es investigado, año 2012, más o menos, empieza toda la investigación y el rey le dice, dame la lana que la tenemos que poner donde... Y ella le dice, ¿cómo?
¿Cómo?
Mi regalo. El ramo de flores, los bombones
y la lana.
Y los 100 millones de dólares de...
Póngale.
No, los 100 millones de dólares no era un regalo.
¿Cómo
que no era un regalo? A partir de ese momento,
chale.
Juan Carlos hablando por todas partes, que esta suripanta, perra parada, zorra, que me robó la lana, que esto, que lo otro, que hablo con la corona saudí, que el príncipe, que el heredero, que la chingada.
Chale.
Y Corina... Nada, recibiendo llamadas, inclusive del servicio secreto español, ¿no? Diciendo, y viendo a dónde va, dónde gasta el dinero del rey. No mi toqui.
Es mi dinero.
Se cansó, es mi dinero. Juicio por acoso, o sea, demanda por acoso. Y ya el rey, por favor, el rey emérito, ya no la cose.
Sí, que no me llame más.
Perimetral, no se puede acercar al rey ni hacerle gestos de decir, el dinero.
Claro.
Oye, Corina.
No se puede.
Corina, necesito las pelas, las pesetas que te he depositado. No puede hacer nada. No me hable, no me toque. Estoy sumamente ofendida. Quedamos así, los 100 millones de dólares. Fue una donación, un regalo que tú me hiciste. Si no te acuerdas, lero.
Me querías tanto.
En la cuenta, ¿a nombre de quién está ese dinero? Corina Larsen, dice aquí.
Entonces...
O sea, a llorar a la iglesia. Ya que muy católicos todos. Los reyes. A llorar a la iglesia. Señoras y señores, mientras tanto, el rey de España en funciones está en Perú. Ya casi, ¿no? Regresando a España y así. Pero el día que Perú cumplía 200 años de independencia, el nuevo presidente juró. ¿Y qué nos queda de todo esto? Ahora, ¿qué tenemos? Más preguntas que respuestas. Hicimos un pequeño listado porque, a ver... ¿podrá gobernar? ¿Sabrá gobernar? ¿Quién estará detrás de él y detrás del que está detrás? ¿Cómo se relacionará con los poderes fácticos de Lima? ¿Cómo con los poderes de los países limítrofes y la región? ¿Cuánto tendrá de inocencia y cuánto de habilidad política? ¿Qué trampas letales estará desde ayer mismo preparando la oposición, el fujimorismo? ¿Qué defensa institucional podemos esperar de los políticos que no son ni oficialistas ni opositores extremos?
Póngale,
a Castillo. ¿Qué libro escribirá Vargas Llosa y desde dónde lo escribirá? En fin, amigos, Pedro Castillo juró como presidente del Perú. Lo primero que dijo es porque era una preocupación generalizada ¿no? Era, no voy a estatizar la economía, no voy a expropiar la propiedad privada, no vamos camino a Venezuela, como dicen, no vamos a hacer nada de todo esto, pero la constitución de 1995 es un palo en el culo. Lo dijo con otras palabras, pero realmente vamos a presentar ante el Congreso un proyecto para reformarla. Y realmente, ajá, digo, es de público conocimiento y a los ojos del mundo ha quedado demostrado que está complicado la gobernanza en Perú, justamente por un sistema que hace que sea más complicado de lo que uno puede imaginarse. Un detalle, no tan detalle de lo que vive en Perú, porque uno se puede quedar desde fuera con la imagen de, bueno, ganó Castillo y tiene la suma del poder público. Bueno, no, y lejos está de eso. A ver, un detallazo. A Sagasti no lo dejaron entrar.
No manches.
¿Quién es Sagasti? Es el que equilibró a aquel Perú en llamas que dejaba el nombramiento de ese congreso que había quitado a Vizcarra y había colocado a Merino. Ustedes recuerdan movilizaciones, la gente en las calles, represión, muertos y demás. Llega Sagasti, equilibra más o menos todo hasta las elecciones.
Sí que sí.
Bueno, el paso de comedia. Usted no puede pasar, señor Sagasti.
No puede pasar.
Sagasti, todo el Congreso
no tenía que entregar
contrario a Sagasti. Claro, pero todo el Congreso es contrario a Sagasti, contrario a Castillo, contrario a todos. Fujimoristas, golpistas, gente de Merino, o sea, gente que estaba herida y decía, estoy esperando el momento de la venganza. Momento de la venganza, llega Sagasti y le dice, usted no puede entrar, ya no cumple ninguna función aquí. Dice, pero soy el presidente saliente, Dice, no, bueno, no importa, váyase. Peor aún, tengo la banda presidencial para entregarle a Castillo. Claro, no hay problema, le dijeron. Tenemos otra. No, tenemos otra dentro igual, le dijeron.
No manches.
Y se fue con su bandita presidencial, Sagasti.
Bueno, se la quedó de recuerdo.
Con una muy alta imagen pública, Sagasti, pero dentro del Congreso no. En la oposición, en el Congreso, el fujimorismo haciendo lo imposible para que no vaya presa su lideresa, Keiko.
Sí.
Los gobiernos de izquierda regionales ya tratando de seducirlo, tomándose fotos con el maestro rural. Vio que es una historia muy sentimental.
Sí.
Los de la derecha, bueno, ignorándolos o humillando su gobernabilidad ya que se vaya preparando desde ahora. La justicia, a los poderes fácticos del país, empresarios industriales, cúpula militar, no sabemos cómo va a reaccionar nada, pero
qué
bueno,
madre, ¿no?
¿Hasta qué punto las buenas intenciones de este maestro rural que llega con apoyo popular, y un apoyo popular no desmesurado, recordemos que ganó por unos cuantos miles de votos,
o sea,
y en
llega
segunda
con la
vuelta
mitad del apoyo popular, podemos decir,
pero además hay que aclarar que en segunda vuelta hay que remarcarlo,
esto,
porque,
eso es muy
porque además los votos se polarizan en las segundas vueltas, ¿no? Así que bueno, ¿hasta qué punto? Digo, ¿y por cuánto tiempo podrá gobernar sin enfrentarse a las mañas del Congreso arratonado, digamos,
para decirlo de alguna?
Con sede ahí en Lima, no sabemos. Bueno, gracias a la Zareloca por la información transparente y bien intencionada que siempre nos acerca cuando se trata de su amado Perú. Veía una publicación de la Chasca, peruana ella, residente en Ibiza, lejos de su querida tierra, que decía Perú. Y destacaba ese sentimiento de amor-odio que tenemos con nuestra tierra. Digo, no importa si seamos peruanos, argentinos, bolivianos, no sé, irlandeses, mexicanos, hondureños. Existe esa relación de amor-odio que tenemos con el país donde nacimos, que en realidad es con esa historia por los gobiernos que fueron pasando y por todo lo que esos países nos negaron, nos quitaron, no supieron hacer. Y a la vez ese amor incondicional porque es
nacimos,
la cultura, es la gente, es la familia, los amigos, nuestros muertos, los íconos de nuestras patrias.
Claro.
Y estaba muy, muy claro en esa publicación y agregaba por allí, feliz bicentenario de la nación milenaria. Y yo pensé, es cierto, qué poco suena 200 años para la historia de una cultura como la incaica, ¿no? Qué difícil tratar de explicar algo de miles de años con solo un par de centenios, ¿no?
Sí.
En fin, así las cosas. Un saludo para toda la banda peruana, siempre presenten en caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, hoy es la quincuagésima cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Que salga la luz, que entre la noche, toma mi mano, nos vamos al país de nunca jamás.
¡Wow!
El lunes 29 de julio de 1991, bajo el signo de Leo, daba a luz el sencillo Enter Sandman.
Enter Sandman.
Impulsando a Metallica a los primeros puestos de todos los pinches rankings más importantes y colocando el metal en el primer plano de todo el planeta Tierra.
Hay alguien poniendo rostros aquí dentro de la tripulación, no ponga rostros.
No, ¿sí? No, lo que le estoy totalmente diciendo es este. No, es eso así, pasó.
Eso es objetivo.
No estoy, claro,
es
claro, objetivo. No estoy diciendo si me gusta, si no me gusta. Eso pasó. Es objetivo. Fue así como entró, así como una, uh-huh, una barra de metal haciendo.
Sí, totalmente.
Fue un éxito por donde se lo mire. Vendió, uh-huh, 15 millones de copias en todo el mundo. Fue totalmente aclamada por la crítica. Estamos hablando sobre todo de Enter Sandman. No, uh-huh, estoy hablando del álbum negro, que también, sí, igualmente, sí, fue un exitazo, ¿no?
Sí, total. Este, ganó, marca un antes y un después.
Premio MTV al mejor video de rock.
Ajá, en la época dorada de MTV.
Paraba de sonar por todos lados, güey. Sonaba, creo que hasta en la lavadora, que no podía todavía emitir sonido, sonaba Enter Sandman.
Totalmente.
Wey.
Así que de cumpleaños Enter Sandman.
30 años. Uh-huh, Enter, bueno, Sandman. Muy bien. Felicidades. Es realmente magnífico el sonido que se alcanzó en ese disco y sobre, sí, todo en esta canción, ¿no? Sí, es sí, increíble, uno lo escucha hoy y realmente suena moderno, limpio, sí, poderoso.
Sí. Casi sin necesidad de remasterizar, podríamos decir, sí, un, sí, sonido que en su momento todas las bandas, ajá, a ver, las bandas de metal, sí, torcieron la boca como diciendo quiero sonar así.
A huevo,
o sea,
es que no mames.
Era una falencia histórica, sí, 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 para, sí, prácticamente el 90% de todas las bandas de metal no poder plasmar la fuerza y la potencia que tenían en todos sus conciertos en vivo, exacto, y llevarlos, exacto, al vinilo, ¿no? Ajá. Y en este caso, como escucharon lo de Metallica, dijeron, bueno, sí, más allá de que me guste, no me guste, sea o sea. Ajá. Y también hizo que las bandas de pop, de rock y también, demás, claro, dieran un pequeño giro dentro de sus, exacto, posibilidades estéticas, sí, sí, hacia algo un poco más rudo y, ajá, metalizado, ajá, podríamos
se
decir.
Se trabajó con lo que se conoce Wall of Sound, o sea, muro de sonido.
El muro de sonido.
¿De qué se trata esto? De superponer tomas. Por ejemplo, las guitarras, usted escucha una sola guitarra y en realidad se trata de tres tomas tocadas exactamente igual para que se perciba una sola guitarra, pero así, súper poderosa.
O sea, a lo mejor un do en grave, un do en medio,
también
un do en agudo,
se suele,
¿no?,
usar eso, pero, uh-huh, quizás en un punteo o en un, claro, o en el arreglo, claro, del comienzo, claro, póngale. Uh-huh. Esos son tres guitarras tocadas al mismo tiempo, perfectamente, sincronizadas, cosa de que no se note.
No,
lo mismo se hace con la voz.
Hombre,
y lo mismo hizo Metallica con las voces, uh-huh, en este disco. Uh-huh. Y también, según dice el ingeniero de sonido, se realizaron 50 tomas de la batería. Ulrich grabó cada parte de la canción por separado.
No, unos enfermos, cabrón.
Y chingos
unos
de tomas de cada una,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Estas técnicas luego se empezaron a utilizar y hoy es lo más normal y se graba,
claro,
así, ¿no?
Sí, sí. Ajá. Es bien de nerdo musical, ¿no? Cuando sí, 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 se pues afrontaban, claro, esas situaciones, digo, de vamos a microfonear la batería de Ulrich. Yo no me quiero imaginar lo que ha sido el trabajo de microfoneo.
Totalmente.
De la batería,
no,
por ejemplo, de Ulrich, ¿no?
Infinidad de micrófonos.
Micrófono por
infinidad,
toda parte.
Infinidad.
Luego eso hay que mezclarlo, porque uno,
exacto,
se puede sentir muy gentil diciendo, yo voy a poner micrófonos hasta en el
huevo,
culo del
bataca. ¿Y después qué hacemos con todo esto?
Claro,
bueno, apagalos todos,
claro,
y hacemos,
claro,
el cliente,
¿no? Luego, que no acople, que no esto, que el feedback, que lo demás allá.
Hoy se graba así casi todo, o sea, esa pared de sonido se utiliza hasta donde usted no escucha una pared,
claro,
de sonido.
Claro,
hasta,
claro,
donde escucha una canción así súper suave, generalmente, uh-huh, tiene tres voces grabadas sonando al
eso está al, chido al, para al los
tiempo,
morritos y morritas
guitarra,
que empiezan a hacer sus primeras, y dicen, ¿por qué no me queda como tal? ¿O
bueno,
¿por qué
graben
no me queda
la voz
como tal?
Tres veces, claro, y los coros también, sí, tres veces.
Sí, sí.
Y así las guitarras y así las
inclusive
cosas,
de lo,
¿no?,
que parece re despojado.
Ajá, totalmente,
o sea,
a eso le decía.
Una Billie Eilish cantando,
sí, póngale,
todo así.
También lo tiene. Exacto.
Tiene un micrófono de $2 millones y además todas esas
además
cosas.
Grabado,
¿no?,
tres veces, sí,
digo,
claro.
Así que no se frustren. Ajá. Sí, con el micrófono de $5.
Póngale.
Y en sus casas, en el baño, que hay una buena reverberación,
sí,
no
sí,
queda exactamente igual a lo que escuchan de sus artistas favoritos, ¿verdad? Digo, sonar,
sí,
como Metallica,
claro,
no es fácil.
No, no mames. Huevo.
Y a partir del álbum negro, sí, para adelante, menos.
Bueno, sí. Enter Sandman fue el primer sencillo del álbum negro.
Ajá.
Una super producción mega millonaria para un producto que realmente lo merecía.
Sí, total.
O sea,
respondió
merecía,
muy bien Metallica, o sea, a la inversión de dinero que estaba la industria discográfica.
De hecho, a mí no me gustó. O sea, no era la música que escuchaba en, ajá, ese momento ni nada, pero, o sea, no puedo
marcando
dejar,
historia. Y
no
todos
puedo
recordamos,
dejar de rendirme ante ese sonido, ante esas canciones, esas letras.
Todos recordamos, sí, muy bien el video, ¿no?
Sí,
el video,
wey,
de el niñito que está sobre, Sandman es el de los sueños, ¿no? Ahí entonces,
sí, sí,
en esos sueños que se convierten en pesadilla, justamente el niñito cae hacia una especie de abismo y justamente Metallica estuvo publicando unas
video,
especies,
sí,
sí, eran como las tomas donde aparecen ellos, ¿no?
Sí, sí, sí.
No
mucho
lo
pelos
del niño, entonces, mucho pelo. pelos se veía ahí. Yo creo que los mismos Metallica viéndose decían, ¡cae de pelo, cabrón! Parece una toma de infinita de pelos en cámara lenta, pelos. ¿Cuál dicen? Pelos. Bueno, les puedo mostrar el video de Metallica. Pelos todos del cuero cabelludo, desde luego. Claro. Y así las cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana en su conjunto, comenzando por Consuelo con Fred Espacio Cósmico, el del Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Capitán, no puede decir nada. No, claro, y se tiene que callar. ¿Qué va a empezar con su que en Metallica, de los primeros discos, que Enter Sandman, todo ese disco, ese es maravilloso. Y sí, colocó al metal.
Pues claro.
Lo que pasa es que algunos metaleros históricos se enojaron, porque dice, ¿por qué mi prima Betty me habla de Metallica ahora?
Claro, es que era,
cuando
era
hasta ayer,
impresionante.
Claro, estaba escuchando.
Totalmente. Pero hasta la
tarde. Sí, aparte muy expuesto en MTV, en la época de MTV era súper consumida, claro. Bueno, necrológicas musicales, ya que estamos hablando de música. Antes de ayer murió a los 46 años el ex baterista, uno de los fundadores de Slipknot. Hablamos de Joy Jordison. Y ayer se nos fue Dusty Hill. ¿Quién es Dusty Hill? Bajista de ZZ Top. Top, 72 años. Lo habían operado o algo así de la cadera. Porque abandonó parte de una gira para reponerse de todo En esa situación estaba, la información dice que murió mientras dormía en su casa de Houston, Texas, por supuesto, la típica banda sureña. Y aprovechamos para recomendar, por si no tienes idea, qué es ZZ Top, además de esa imagen de dos tipos con unas barbas muy, muy largas y unos aspectos de sureño de la época, del general Lee. Escuchar La Grange. La Grange de ZZ Top es la mejor rola jamás compuesta en la historia para andar en una carretera al amanecer. Huyendo de la policía o no, usted elige la situación. Pero para cruzar el límite interestatal. No hay nada mejor que La Grange de Top, de ZZ Top. Y vaya, el mejor homenaje para toda esta gente es escuchar sus músicas. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Mudita.
Muda, hablando de Yakira, vamos a decir lo siguiente. Parece ser que la van a llevar a juicio por fraude fiscal.
Ay, no manches.
Y nada.
Que es por España,
claro. Es un juicio por el que ya pasaron todos los futbolistas de máximo renombre, mitad de las estrellas con domicilio fiscal en España, inclusive más si viven en Cataluña.
Sí, no mames.
Y no se la libran. Yakira parece que va a ir a juicio. Vamos a estar lejos de verla con el mono naranja y picando piedras en Siberia. Pero parece
seguramente
que
va a tener que poner un buen
varo. Parece que le van a morder y va a estar ahí, entre Andorra y demás. Así que,
No sé por qué siguen eligiendo
España para residir.
De hecho, había un youtuber.
El marido juega en el...
Ahí no podía
librarse mucho, ¿no?
Pero he escuchado de varios youtubers que ya se han ido de España.
Sí, claro. O algunos amenazados
por la carga impositiva.
Sí. Bueno, pero, Madonna, por ejemplo, no le pisa a España ni de vacaciones. En el caso de Shakira, porque así.
No le quedó,
en el caso de que estamos hablando de Ronaldo, porque jugaba en España. En el caso de Messi, porque milita justamente en el Barcelona. No se pueden celebrar. Y los youtubers, por pendejos, totalmente. En fin, damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese viaje con ustedes. ¡Oh, Mico!
¡Venga, Nicolete!
Pero a mí, yo no es que los defienda, son millonarios. O sea, que paguen no evadan. Digo, lo que pasa es que ellos aparecen en la portada, y en realidad son los estudios contables que están detrás de ellos. Yakira no le baja de menos de tres estudios contables que están al pedo de todo eso. Entonces yo lo que iría es decirle a mi contadora, ¿qué pacho, mami? Con la rasta, iría...
No, supongo que ya deben saber.
Con Vero Nájera, iría con el Maurilio, con el Desme, iría, ¿qué pacho, papi? Sí. ¿Por qué estoy en la tapa de todos los periódicos de España?
Lo que ya sabía.
Pasó que la lana que cobraste del Super Bowl, ¿te acuerdas? Del 20. Bueno, y si la blanqueábamos, debías lana, cabrona. O sea, te tenías que regresar en fin. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos enteramos que no era uno, eran muchos. Tratamos de saber qué tenemos que hacer en el trabajo. Hablamos de calcetines impares, tenemos campeonato de chistes, asistimos a turistas agotados y nos equivocamos de vuelo mientras vemos las olas del mar. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia.
El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección.
Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo.
Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo,
le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse.
Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Sonora, México, llega la señorita Cometa.
¿Cómo estás, señorita Cometa?
Hola, hola, hermosos seres espaciales.
Ah, muchas gracias. ¿Somos nosotros?
¿Cómo están? Sí, son ustedes. Oigan, en tantos años, sí. Para mí siempre había sido el puto duende, que el puto duende de aquí, que el puto... Así me refería
el
yo.
Puto duende.
Las cosas que me iban desapareciendo de mi casa, de mis objetos que yo necesitaba, ¿dónde están las tijeras? Al puto duende, el puto duende. El puto duende para acá, el puto duende. Paya, y ahora vengo cayendo en la cuenta de que son los putos duendes.
Claro.
O sea, son un chingo.
Sí, de hecho, al duende relativamente no le hace mucha chamba, por eso son tantos. Sí. ¿Entiendes? Porque es como fiajón. Entonces,
es medio. Sí,
entonces son un chingamadral. ¿Quién va?
Sí, sí,
¿vas tú?
Sí. Vas, sí, algunos se autocastigan de esta manera.
Sí,
no,
pues, claro.
Porque tú fallaste la última, ahora vas. Totalmente, son un chingo. No me la sabía, canijos, esa no me la sabía. Ahora entiendo muchas cosas. Estos canijos duendes me han estado dando guerra por décadas. Yo pensando que me enfrentaban a más a uno.
No,
y claro, pensaba estaba en relativas igualdad de condiciones.
No.
Diciendo, a ver, puto duende, da la cara. Y yo, mano a mano, vamos a la puerta.
Póngale,
algo.
Sabe.
Pero no, en este caso ya me voy a cuidar muchísimo más.
Sí,
de
pues,
todo,
claro,
este pedo.
Sí, sí.
Pinche pedo. Bueno, lo peor es que dado todo el tiempo, yo desde... preadolescente que vengo con esta lucha de el duende, el duende, el duende. Ahora me entero que son un chingo de duendes y papior me siguen en Twitter, güey. Se siente un tanto acosada,
claro,
inclusive.
Claro, claro.
Bueno, arroba duendes SDQMSD. Justamente si a usted, querido usuario.
Quiere hacer algún reclamo.
Quiere hacer
algo
un
perdido,
reclamo.
¿No?
Ahí están. Evidenciando que son muchos.
Culeros,
Sí. Evidenciando que son muchos, que no es el duende.
Parecen chilangos, pero bueno. Pero bueno.
La diferencia entre los duendes chingativos y los chilangos es relativa.
Póngale.
Si uno lo quiere ver, si uno no lo quiere ver, pero bueno, tienen características inclusive indumentarias medias irlandesas.
Póngale,
pero,
sí,
hay olorcillos a Netza, a ciudades de la periferia. Bueno, la cuestión es que me siguen en Twitter. ¿Qué pedo? Bueno, ya están en las redes. Yo no voy a poder presumir ni chulear absolutamente nada. Decir, ay, qué bonito esto que me compré. Mira, ¿verdad?
Nada
de eso, y tengo ahora que tener mucho cuidado.
Mucho cuidado, claro.
Pa' peor con mis publications.
Ajá.
Porque antes.
Pues se chinga.
Y
claro. Sí, a huevo. Y dice, pues,
no,
¿dónde está la publicación?
No, porque a lo mejor yo no lo presumo con el vecindario,
claro.
lo presumo así, pero lo presumo, vio que internet
Póngale.
Es para presumir.
Pa presumir.
O sea, redes sociales es.
¿Para qué mierda va
me
a
estoy comiendo esta madre?
Sí, que sí.
Me estoy en una relación con.
Sí.
Me compré el disco de tal. Entonces,
claro.
Es todo presunción.
Sí.
Y digo, si me siguen los duendes.
Claro.
No, no mames, está cabrón.
Está cabrón.
Bueno,
sí.
La última que me hicieron fue esta. Hace tres domingos.
¿Tres domingos?
¿Ve que son flojos? O sea, duendes, hace tres domingos que no visitan a la señorita Cometa en Sonora. ¿Qué pedo?
Dale.
Está muy ocupado con todo esto de las redes sociales y demás.
Sí.
Bueno, hace tres domingos me tocó ir a trabajar. Bueno, me prestó sus zapatitos, mi cometita menor. ¡Qué buena onda! Usted le pide los zapatos prestados a su hija menor y le van y todo chido.
¡Qué bien!
Eso habla muy bien de usted, o muy mal de su hija.
Póngale.
Pero no, igual las patas no crecen, ¿no? Las patas. O sea, uno... Y hay un momento donde la talla es tal y ya
claro,
está, ¿no?
Sí.
Perfectamente. Bueno, entonces le pedí...
Yo
supongo, digo, a mí no me creció la talla de la pata.
Desde
los 18 años uno es tal y tal, ¿no?
Es verdad.
Bueno, me prestó sus zapatos mi cometita menor, ya que ella no trabajaba, así que es gente muy pobre.
Claro, sí.
Perdón, porque el verde pobreza, o sea, aquí está descascarado. O sea, tienen un solo par de zapatos de
que
domingo.
Se van pasando, si tienen que chambear.
Todas las mujeres de la casa. Sí. Si tienen que chambear todas juntas.
Dos el mismo día.
Una va en guaraches. Ya, o sea, y lo lamento mucho. O sea, una túnica larga, se colocan y dicen, no, es así. Y ajá, así la manejamos. Pero bueno, entonces, como no trabajaba, me prestó. Ya que, como que les traía ganas y no encontraba la ocasión yo para pedírselo.
Claro,
no,
y o sea, esta fue una.
Para trabajar, sí, pero los otros se me mojaron en la última lluvia hace tanto. Ajá. Bueno, cabe hacer mención que no son cualquier zapatito.
Ajá.
Son zapatitos así, zapatillas de las caras, de las de tacón, de las de suela roja. Quien conoce todas estas cosas, yo no quiero ser como
aquí
no
hay verde pobreza.
No, aquí hay verde pobreza, pero todo en los zapatos está. Todos en un par de zapatos en toda la casa. Decidimos invertir en eso. Porque todas las demás monedas son inestables. El Bitcoin no me da confianza.
No,
dijimos,
para nada.
La de toda la familia en estos zapatos. Bueno, y me fui a trabajar. Y al regresar, entré a su recámara. Y yo contenta, platicándome, quitándome los zapatos. ¡Ay, son lo más cómodo del mundo! ¡Ay, están preciosos!
Increíble.
¡Ay, fantásticos! Y desde un rincón. Señoras y señores, un par de zapatos en su zapatera. Al día siguiente que ella va a trabajar, solo había un zapato.
No manches.
Lo que demuestra cierta acción, culera, porque no es que se llevaron el par.
No, claro,
sino
claro.
Inhabilitaron. No aprendo nada. ¿Para qué les dije que estaban buenísimos, quedaban comodísimos, que eran un verdadero néctar para el pie? Y es que nunca me pasó por la cabeza que los duendes le harían daño a ella. ¡A mi hija no! ¡A mi hija
claro,
no!
Claro.
Grita en medio de la recámara mirando hacia el cielo desesperada.
Ajá.
No tengo perrito que se los lleve, porque ustedes estarán pensando, entró un koala.
Póngale
y se
koala,
los llevó.
No.
Ni nadie más que los pudiera mover de ahí.
Ajá.
Los buscamos por todas partes, buscamos, nada.
No, son los duendes o su hija que se los escondió. Le escondió uno solo, como diciendo.
No, pero acá hay como una.
Para que no lo use nunca.
No
más
sé
mamá.
Si es una solución esto, pero me harté.
No,
me harté
son los
de
duendes,
buscarlos.
Sin duda.
Me harté de buscarlos y les eché de la madre, ¿no? Del padre y del hijo. Le dije, putos duendes, hijo de la verga, chinguen a su madre. Y todo me salió todo lo veracruzana que no tengo, pero me salió así como me inspiré como para la puteada chingona, ¿no? Y así.
Ajá.
Y nada, el fin de semana siguiente el zapato apareció.
¿Apareció?
Debajo de su cama, de la nena, debajo de la cama apareció el zapato.
Ajá.
Misterios, donde buscamos un montón de veces, pero chingo de veces nos cansamos de buscar debajo de la cama.
Ajá.
Esa cama hasta la movimos, la mudamos de habitación.
Claro.
Digo, porque todos estarán pensando, está bien pendeja, la señora Cometo, se fijó ahí, estaba ahí abajo, estuvo todo el tiempo, la chavita tampoco los vio. No, Capitán Roger Vinilo, le pido disculpas, pero chinguen a su reputísima madre, duendes, cabrones, hijos del Averno, putos duendes, váyanse un chingo a la Gaber.
¿Por qué le pide disculpas al capitán?
Porque es el más educado de todos los que estamos aquí presentes.
Sí, disculpe,
claro,
capitán.
Entonces esas cosas no le dice atento para que no se emocione y desvíe a la nave María Tijuana hacia el sol. Duendes, ya cálmense un chingo conmigo, ya esto es más que personal.
Ya está,
duendes.
Claro, ya pasó a la hija, ¿no?
Les voy a decir igual a todos los duendes, me encantan mis lonjitas, estoy tan contenta con mis rollitos. Ay, qué bien me sientan estos giritos de malos. Amo un chingo. Duendes, escucharon, ¿verdad? Un beso para todos, dice la señorita Cometa desde Sonora, México.
Los hijos de Edipo debían reinar Tebas un año cada uno, pero se pelearon y decidieron solucionar la cuestión mediante un combate. En la lucha, ambos se atravesaron mutuamente con su espada. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Sucre, Bolivia, llega la Emperatriz del Viento.
¿Cómo está, Emperatriz?
Ah, buena nave, ¿cómo están?
Pues
paso a contarles sobre mi trabajo.
Ajá.
Bueno, como les dije, estoy empezando a trabajar en un hospital privado.
Sí.
Bien, bueno, y no tengo ni idea qué hacer.
No sabe qué hacer, no le dijeron.
No sé, qué feo
le
cuando...
la chamba.
Sí, güey, sí, sí, sí. Es un pedo eso.
Claro. Yo, generalmente... me van a votar al chingado.
Claro, claro. O sea, sí, lo peor es, no es un lugar, o sea, un servicio público, no es un lugar del Estado.
Del Estado, donde uno dices, sabe, nadie hace nada.
Claro, tú miras alrededor y dices, están todos igual así, que yo claro, aquí. Claro, o sea, claro. Aquí sí, la onda sí, es no sí, hacer sí. nada.
Evidentemente.
Hemos contado sí, anécdotas sí. De algunos conocidos que trabajaron en el Estado. Intentaron y le dijeron, no, carnal.
No, hijo de la chingada.
Hijo de la verga. ¿Qué sé te que crees? Sí. Que aquí no. Si chambeas tú, tenemos que chambear todo.
Totalmente.
Se nota así a contraluz la diferencia. Sí. Pero bueno, pero eso es un hospital privado.
Claro, entonces...
Bueno, y yo no tengo ni idea qué hacer. Bueno, a ver, Emperatriz del Viento de Sucre, Bolivia. ¿No sería interesante ir a una especie de referente?
Póngale.
No sé, el que usted elija,
¿cuál es
¿no?
mi chamba?
Alguien, claro, y que diga, hay algo para hacer aquí dentro que crees. Sí, lo que pasa es que entiendo usted su situación.
Claro, porque luego la envían.
Claro.
Sí.
Está bien que guarde silencio.
No,
porque
sí, sí.
La gente abusiva.
Ajá, pero hay que hacer como que hace algo. ¿No?
Claro, claro, claro. Pero si vas y le preguntas, oye, ¿hay algo para hacer? A lo mejor.
Sí,
hay que
chingo,
lavar mi carro,
claro, sí.
Hay que un masaje de pies me vendría muy bien,
claro,
y todo. No, abusados,
no.
Hace bien en hacerse toda pendeja ahí, quédese confundida con el paisaje.
Ajá.
Pero nada, el tiempo.
Pero haga como que hace.
Todos lo van a. Todo,
camine.
Camine dentro. Sí, eso da como una sensación. En un hospital, gente
totalmente,
caminando.
Totalmente.
Es como va de algún lado a algún
la
lado.
Otra, suba, baje.
Totalmente.
Sí, todo
voy
el tiempo.
Cara seria, como diciendo. Voy a urgencias, vengo de urgencias y todo el tiempo así. Coincidirá.
Si alguien la detiene, usted saca el celular y dice: Sí, ya voy para allá.
De inmediato.
No
se da la media vuelta y
sé
se va por otro pasillo, para otro lado, un ascensor.
Exacto,
no sé de qué cuestiones goza este hospital.
Claro.
A lo mejor es todo en planta baja.
Póngale.
Escúcheme, usted coincidirá, muchos desintegrados coincidirán que también en los trabajos donde no se hace absolutamente nada, el tiempo pasa lento.
Muy, muy lento.
Yo recuerdo un trabajo donde yo buscaba realmente qué hacer, pero no porque sea un prodigio laboral. Sino para que me pasara más rápido el tiempo, porque era como que iba para atrás el tiempo.
Sí,
mirabas el reloj
terror,
y decía,
es de terror.
Faltaba media hora para salir y ahora falta una hora, qué pedo.
Sí.
O miré mal el reloj o no sé, o va el tiempo para atrás. Entonces uno busca como qué hacer. Entonces, bueno, la cuestión es que no tengo ni idea qué hacer. En el internado vi hospital público y aquí solo atiendo a los pacientes internados si me los refieren. Es decir, si me dicen, atienda ese. Y tengo que cobrar a los familiares por eso. Salir y decir, disculpen los familiares del paciente, somos nosotros, paguen. Bueno, pero no tengo ni idea de cuánto debería cobrar. Qué raro está esto, Emperatriz del Viento. No tengo idea de cuánto debo cobrar ni los aranceles de mi carrera, pero son muy altos. Y sé que varios profesionales no cobran eso porque la gente tampoco se anima a pagarles eso.
Ajá.
Entonces tú puedes salir y decir,
póngale.
Son 500 bolivianos. No, tengo dos gallinas.
Claro.
Arréglese con eso. Bueno, la cuestión es que no sé. Bueno, si estuviera contratada por la institución, bueno, sería mi obligación atender a todos los pacientes internados.
Pero
directamente.
No está contratada por la...
Claro, me pagaría la institución.
Claro.
Ah, es como algo externo.
Sí.
Es como un consultorio externo. Dentro del hospital privado.
Ajá.
Qué locochón.
¿Pero quién la contrató? ¿O usted contrató el...?
O usted se autocontrató. Usted un día dijo, este lugar me gusta, el edificio me gusta.
¿Puedo chambear aquí? Nadie contestó. Y
nadie contestó y usted se quedó sentadita ahí, esperando pacientes que se los habiliten.
Sí.
No sabemos. Escúcheme, Emperatriz del Viento, esto está muy raro.
Sí.
Está todo muy raro. La cuestión es que me siento como un Chems en medio del hospital. El Chems es el perrito ese, con cara confundida, medio lacrimoso, sin saber qué hacer. El hospital... Como tal, no tiene nutricionista por otro lado. O sea que yo soy la única, no puedo. Ustedes me van a decir, ve y consulta a una colega que ya esté cobrando,
claro,
que sepa el arancel. No, soy la única nutricionista en 77 kilómetros a la redonda.
De consultas generalmente son muy parecidos.
Sí, pregunte, ¿no hay alguien de una psicología?
Póngale.
Una psicología, ¿no hay ahí?
Póngale.
No sé, ¿qué otro? Así,
sí, lo que sea.
Una pediatra, un algo, más o menos. Y usted...
Kinesiólogo.
Y usted diga...
Clínico.
Claro, diga más o menos lo mismo.
Sí.
No, lo mismo que le cobro. Si no, al primero que
¿cuánto
llegue...
¿Cuánto
le dice... ¿Cuánto es? Lo mismo que le cobró el anterior.
Sí.
¿No? Y bueno, arriesguemos
es
a que...
Es la primera vez que...
Es la primera vez que... ¡Puta madre! ¿No? ¡El siguiente!
Sí.
Bueno, ¿cuánto tiene? Usted sí. Y el siguiente. Bueno,
¿cuánto pagaría?
Claro, ¿cuánto pagaría por mi servicio?
La gente es muy culera. No,
y no sé, la verdad, Emperatriz del Viento, una cosa extraña.
Hay que investigar.
Está Emperatriz. En una situación realmente extraña. Alguien ayude, por favor, a la Emperatriz del Viento.
Ajá.
Alguna nutricionista boliviana que esté trabajando en un hospital privado.
Póngale, claro.
Y que le pueda decir, en Santa Cruz de la Sierra le venimos manejando esto.
Claro.
En Tarija, la tarifa.
Ajá.
En La Paz, así.
Sí.
Y bueno, y en Sucre hacemos un promedio de todo. Un beso. Auxilio, lagarto, sáqueme de aquí. Dice, pero usted sola se metió.
No se preocupe.
Hay que ir a rescatarla.
Voy por usted.
Sí, ya no quiero ser adulta. No está divertido para nada.
No,
me voy. Adiós.
Sí,
adiós, amigos. Dice la Emperatriz del Viento de Sucre, Bolivia, en una situación realmente extraña. Llega Lulú de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Lulú?
Hola, ¿qué tal, Nave? ¿Cómo están? Les mando muchos besos y abrazos. Escuchando el programa del día lunes de la semana pasada, el caso de los duendes traviesos de la lavadora.
Sí.
Que hacía que nos queden los calcetines impares,
ajá,
¿no? Y de diferentes colores.
Póngale,
y diferentes.
Sí.
Bueno, lo que para algunos es un drama, para otros muchos, no.
Ajá.
Digo, entre los cuales nos contamos. Dice, tengo la excusa perfecta para que nuestra amiga, no recuerdo el nombre, use sus calcetines impares. Que diga siempre que está a favor de los niños con trisomía 21, mejor conocida como síndrome de Down. No sé si sepan y estén enterados.
Sí que sí.
Yo la había visto esta,
sí,
lo había visto en publicaciones en redes. Lulú de Guadalajara,
ajá,
bueno, tiene a su niño y todos los 21 de marzo,
claro,
que es el día de... se conmemora el día... En realidad no es una conmemoración,
sí,
es una concientización y demás del Día Mundial del Síndrome de Down. Hay muchas actividades. Entre ellas es tomarse fotografías usando diferentes calcetines para conmemorar esta diferencia,
ajá,
¿no? Entonces, pues, un calcetín rojo,
claro,
y otro azul, uno con animalitos y el otro con plantas y así sucesivamente. Así que, bueno, más que la excusa perfecta.
Perfecto.
Un beso enorme para Lulú de Guadalajara, Jalisco, México. Damas y caballeros, llega Palomita 40 de Seattle, Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Yo tenía como 13 o 14 años.
Ajá.
Con una muy buena intención, compré una tarjeta de feliz cumpleaños a mi tía.
Ah, mire.
Quien me caía, y aún me cae, súper bien.
Bien.
Cuando llegué a la casa, mientras que mi mamá y mis otras tías pues ponían su regalo en cajas, decidí poner mi tarjeta en una caja también.
Sé que sí.
En una caja enorme.
O sea,
pero sin
la tarjeta.
Pero sin una intención así chingativa de vio el que pone miles de cajas adentro de cajas, esos chistoretes de que abres la caja y hay otra caja, que y así lo hacía hasta
caja
que una caja
grande,
pedorra o un regalo todo culero que en realidad no es el regalo.
Póngale,
que abres y hay un mojón y le dice, no, te regalan un teléfono, no sé qué pedo. Pero bueno, la cuestión es que yo no lo hice con esa intención, simplemente las rucas de la familia estaban poniendo cosas en cajas y yo puse la tarjeta que decía trenecito chuchu, te decían muy feliz cumpleaños. Y la puse dentro de una cajota. Cuando mi tía la abrió, obvio, me miró, me lo agradeció y no le gustó un carajo. Luego le di un poco de risa. Yo estaba chavita, ¿no? Así, adolescente. Yo pensé que había sido graciosísimo. Pero no, ahora que lo pienso ya a distancia, quedé como súper ojete, dice. Sí, Palomita Fori, querida Palomira. En los últimos cumpleaños ya me rectifiqué. Le mandé un buen vino local, una salchicha local.
Esto va por aquella caja miserable.
Siempre se lo digo, todos los cumpleaños
para que lo recuerde.
Por aquella de cuando tenía 13 años.
Pues claro,
una buena miel de abeja local.
Perfecto.
Unos jaboncitos locales. Digo, se darán cuenta que yo compro local.
Local.
Es para incentivar la economía y todo el pedo. Y de este modo ingresamos al campeonato ancestral, minimal, subliminal, animal, ordinal, cardinal y absurdo del chistoretongo con nuestro jurado, el señor Lartija.
En esta ceremonia propongo la creación de la Unión de los Reinos Bajos y la disolución de la ONU, la OTAN, la OEA, la NASA, la ELINE, la INA, la Asociación del Rifle, la CONCACAF y su chingada madre. Propongo para su reemplazo el Club Lagartijano, donde podamos superar cualquier diferencia entre los pueblos.
Lord Lagartus, Imperator of the Profundis Oscurantismus Abismus. ¿Qué está tramando?
Nada.
¿Cómo nada?
Yo vi solo que, me motiva la justicia, la solidaridad, la igualdad de los pueblos del reino.
todas esas organizaciones solo hacen daño. Están teñidas de corrupción e ineptitud.
Pero ahora estamos con los Juegos Olímpicos de Tokio y todo eso. No es como para andar reemplazando todas las instituciones que
también
conozcamos.
También propongo la disolución del Comité Olímpico Internacional y la creación de las bacanales lagartijanas. En lugar de esos juegos tosculeros, donde solo los países imperialistas obtienen medallas en cantidad.
No, espere. Usted está mezclando todo. ¿Qué serían las bacanales lagartijanas específicamente? Porque no podemos reemplazar...
Competencias de embrutecimiento popular.
Embrutecimiento popular.
¿Quién bebe más cerveza en menos tiempo? ¿Quién se come 30 jochos sin ahogarse? Carrera de embolsados, palo enjabonado, body painting con modelos traídos del reino de la putería y muchos tragos coquetos,
no,
obviamente.
Es que, no suena muy televisable, pero parece entretenido, sí.
Sobre todo porque en ese lapso se aprovechará para autorizar todas las leyes y normas que vayan en contra del pueblo y faciliten el enriquecimiento y la concentración de poder de quien les habla.
Mame, ¿qué dijo?
¿Qué? ¿Lo dije? Sí. Solo pensé que lo había pensado.
Lo dijo. Pero igualmente, oiga, estamos en para el campeonato del chistorete, ¿no?
En el campeonato del chistorete. Sí, ¡qué emoción! Sí. ¡Qué ilusión! ¡Qué atracción! ¡Den lo mejor de ustedes y pásenle a la verga!
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el aldeano de Silao.
Aldeano de Silao, su chistorete.
Vengo con un chistorete clásico, pero tiene que ver con los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Claro. En la competencia de remo sincronizado estaban a la orilla del río un grupo de personas, las cuales, cuando ven venir al primer grupo de remo, empiezan a gritar insultos. ¡No! ¡Putos, chingas madre, hijos de la verga! ¡Reman con la cola! ¡Rema bien, idiota, imbécil! ¡No sirve para nada! El equipo solo se concentraba, miró hacia el puente, se concentraba en seguir remando. A continuación viene el siguiente equipo, misma acción, empiezan a gritar los mismos insultos o más. ¡Hijos de la verga, cabeza de perro, es hormiga, andan chingas, andan guaco, me chivato, hijo de la verga! El equipo, aunque un poco desconcentrado por los gestos, arrebatos, gritos que hacían desde arriba del puente, sigue su competencia. Viene el tercer equipo y los gritos e insultos iban increyendo, al punto de hartar a los participantes, que detienen la barca y le grita a uno de ellos: ¡A ver, hijos de su pinche puta madre, pues qué chingados traen, hijos de la verga! Y uno de los que estaba gritando dice: ¡Son ellos! ¡México! 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 Es que no los podíamos identificar de otra manera, carnales.
Iguales,
no traían la banderola, no traían ni los colores representativos.
Ya está, continúa que van a perder.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el niño bomba de Zapopan.
Niño bomba, su chistorete, por favor.
Si Will Smith... Will Smith. Si Will Smith viaja al pasado, sería Was Smith. Chiste para inteligentes. En realidad, para inteligentes, niño bomba. Para los que saben los verbos en inglés, ¿no? Pero bueno, Will Smith sería Was Smith y así la vida. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy yo, el parche neurótico de los Mochis Sinaloa.
Parche neurótico, su chistorete, por favor.
Una mujer va a una tienda de animales, ¿no? Y se encuentra con una caja llena de sapos y llena de ranas también. Bueno, el cartel dice: sapos de sexo a $20. La mujer mira alrededor por si alguien está mirando y dice: interesante, sapo de sexo. Me voy a llevar uno. El hombre se lo envuelve y le dice que viene con las instrucciones en el mismo envoltorio. La mujer le paga, sale disparada para la casa, abre la caja, lee las instrucciones y la sigue al pie de la letra, ¿no?
Qué bien.
Toma una ducha, usa un perfume realmente exquisito, se pone un salto de cama muy, muy sexy, se mete en la cama y deja que el sapo actúe como, bueno, se le entrenó para tal menester, ¿no? Bueno, se mete a la cama con el sapo, nada. El sapo: brother. ¿Cómo brother? No, brother. Le dice el sapo: brother, no. El pedo es que tú tienes que hacer algo como para... sapito, vamos, sapito. Brother. Ahí en las instrucciones no decía: hay que besar al sapo, hay que hacerle masajear al sapo. El sapo solo iba a activar. Dice: sapito, ¿qué onda? Brother. Bueno, relee las instrucciones por si hizo algo mal.
Claro, sí.
Bueno, y ve un aviso: en caso de tener algún problema, llame a la tienda donde fue adquirido el sapo, ¿no? Mire. Dijo, no, puta madre, voy a esperar un poco más. El sapo, brother, cansada porque dijo, bueno, invertí una suma de dinero. Sí. Llama a la tienda y le dice, no se preocupe por nada, en unos minutos estoy por ahí. Bueno, qué buen servicio, ¿no? O sea, en persona. Sí. Al ratito ya estaban llamando a la puerta. Ding dong. Mire, le dice el señor, he seguido las instrucciones y el sapo se queda ahí sentado, me mira y hace brother y no pasa absolutamente nada. El hombre agarra al sapo mirándole a los ojos, le dice muy enojado, escúchame bien cabrón, esta es la última vez que te voy a mostrar cómo se pinche hace la cosa, pero la próxima vez que tengo un problema así contigo voy a dejar de venderte como sapo de sexo y te venderé como un pinche sapo que no sabe hacer absolutamente nada, que solo hace brother. Bueno, señora, vamos a solucionar el pedo rápidamente porque me esperan en la tienda, así que no puedo tener cerrado todo el día. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy yo, el no sé de poesía. Hola, soy el solincista de Catepec de Morelos. Soy más del niño bomba de Zapopan, Jalisco. ¡Que ya tenemos
un ganador! El ganador del concurso chistorete es el parche neurótico por el sapito del amor. Y se gana una calca de Amo los Mochis y una gorra de los Cañeros.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Desde Baja California llega el Ángel Californio.
¿Cómo está Ángel Californio?
Reportándome desde las áridas regiones de la Baja California. O sea, supuestamente, imaginamos en motoneta, dando vueltas por ahí en motocicleta. Bueno, estaba escuchando en el carro, mire usted, ya me desmintió en la primera línea, acerca de los relatos que activan relatos. Y volteo a ver la temperatura ambiente que marca el tablero y veo que estamos a unos humildes aquí, sencillos, 42 grados centígrados. Y me vino a la mente un relato que realmente les debo. Hace dos veranos y con el termómetro a temperatura similar, 42 grados Celsius, bueno, me bajo del carro y me meto un Oxxo en la zona dentro de La Paz a comprar algo refrescante. Yo entré y dije, algo refrescante, y el niño del Oxxo me miró con... bueno, aquí todo es refrescante, ¿no? Así que por los pasillos del Oxxo me encuentro a una pareja de turistas güeros, que parecían náufragos por la escasa ropa que traían, barbas así, desarreglos y así, y su andar cansado, agotado por las altas temperaturas, sepa de dónde venían, a lo mejor cruzaron frontera caminando, no sé. Bueno, en la fila para, estaban en la fila para pagar, que toca, bueno, estar junto a ellos, y por el idioma golpeado con el que hablaban, con el que se comunicaban y que yo reconocí, me aventuré a preguntarles en inglés básico que de dónde eran. La mujer me responde que eran polacos. Somos polacos.
Sí que sí.
Sí, y bueno, y de Cracovia, si mal no recuerdo, ciudad de Polonia. Bueno, lo que me provocó la siguiente pregunta: ¿qué hacen en La Paz, Baja California, en plenísimo verano, cuando el calor está al máximo, ¿no? Bueno, su respuesta fue: queríamos ir a La Paz, Bolivia, y nos equivocamos al comprar los buenos. ¡No mames! Güey, suena chistorete súper.
Pues claro, pero puede pasar.
Puede pasar, digo, es mucha la ignorancia que podemos tener del otro lado del mundo.
Exacto.
Y digo, un polaco tranquilamente puede haber ofertas en La Paz, ahí queremos ir. Qué chido, chido, chido. Bueno, la cuestión es que estamos en La Paz, Baja California.
Y encima, preparados deberían estar para un frío de la chingada. Porque invierno en La Paz, Bolivia,
no,
hace mucho frío.
Es Cracovia, eso es una Polonia invernal con el frente soviético.
En verano hace mucho calor, pero en invierno hace mucho frío.
Yo pensé que le iba a preguntar por qué tan lejos de los climas. Igual en Polonia en verano hace, como en muchas partes de Europa, muchísimo calor. Pero digo, muchas veces se busca el calor, ¿no? Los que viven en zonas de calor todo el año no lo comprenden. Me dicen, no, me encontré un escandinavo que estaba... Póngale. ¿Sabe cómo valoran el sol, el calor? O sea, lo tienen en cuentagotas. Así que era, digo, razonable. razonable que un polaco y una polaca estuvieran ahí buscando el calor de la paz. Pero en realidad querían ir casi al otro extremo del continente. Bueno, errores que... claro, estaba pensando tiempo de viaje más o menos lo mismo.
Póngale,
pues de Polonia a La Paz, Bolivia. Bueno, queríamos ir a La Paz, Bolivia y nos equivocamos al comprar los vuelos. Y una vez que uno se equivoca...
Ya está.
Vio, el polaco duro no quería reconocer que se había equivocado.
Sí que sí.
No me equivoqué, no. Ajá. Yo quería venir aquí, pero habíamos quedado Bolivia. Bolivia en otro momento.
Sí.
Bueno, pero a ver... ¿cuánto turismo internacional se estará perdiendo Bolivia? uno no sabe, ¿no?
Claro, claro.
Uno totalmente, sí, claro. Ajá. Y, sí. ¿Y cuánta?
Hay mucha más oferta a La Paz, Baja California.
Claro, imagínese, aparte hay seguramente aeropuerto internacional y todo el pedo.
Pues claro.
Escúcheme. ¿Y qué pedo con la gente que llega ahí y dice, al final Bolivia tenía mar?
Claro,
y tenía un mar de puta madre por donde lo vi. Nos mintieron siempre, pinches bolivianos, haciéndose el que, no, salida al mar, justicia, no sé qué. A ver, bueno, pero la ciudad les estaba pareciendo muy bonita, vio el polaco resignado. El polaco dice, bueno... Por otra parte, es muy bonito.
Es muy bonito,
o sea,
claro.
Si uno se va a equivocar, que se equivoque para el lado de La Paz, Baja California, ¿no? Sería...
Igual, uno si tiene ganas de ver algo en especial...
No, estoy pensando...
Lo otro siempre es una desilusión, así si llegue al mejor lugar del mundo.
Sí, sí, totalmente. Yo quiero ver el imán y quiero ver... Quería ver la Plaza Murillo, quería tantas cosas, delicias de
Después dice, bueno, no importa, a disfrutar. Pero
total, luego a disfrutar. Quería subir en un taxi y casi no llegar a la cima y todas esas cosas que nos da La Paz. Pero no... nos íbamos a ir al Titicaca, íbamos a hacer unas excursiones muy bonitas, pero no, estaba pensando que hasta ahí, bueno, lo puedes negociar y decir, bueno, no está tan mal La Paz, Baja California. Ahora, qué mal pedo a la inversa, ¿no?
Póngale.
¿Quieres ir a La Paz, Baja California?
Y traes
la maleta con chores, la bikini, así el ungüento para el coso, en pleno invierno.
Dices, no manches.
No, vamos a ir yate, vamos a anclar en medio del Pacífico, cabrón, vamos a pasar de tetas, nos vamos a solear. Llega avión y llegas y estás ahí en La Paz. Llegas al alto de noche y dices, ¿qué onda? Los polacos mirándose como eso sí hubiera estado de película,
¿no?
Mames, güey. Un abrazo grande para el Ángel California ahí en Baja California.
Cuando al fin logres alcanzar el preciado Super Dual Spectrum con conector flexible, capacidad triplicada, refrigeración de carga inteligente, potencia multiplicada, conectividad multidireccional, sistema reconfigurado, diseño de vanguardia y respuesta instantánea.
Ya habrá salido el nuevo modelo. La garantía de frustración venía impresa en el manual de ofertas. El mundo es un lugar difícil. Y a veces...
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre...
la resistencia existe.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Rey Nalgas.
¿Cómo está, Rey?
Naves, pero anden a toda madre. Y ahí entre comentario y comentario, cuando hablaron de la estación de trenes de los Pirineos, no sé qué madre, dijeron aterrizaje Europa 2025. No, 2025 es aterrizaje China, carnal.
Es cierto, es verdad. Disculpe.
Es verdad, el Rey Nalgas que ya no está en China.
Sí, pero nada. No, pero habíamos quedado.
Comprometió su palabra.
Totalmente, Rey.
Un chat de 350 personas que aterrizarán
en
China en el 2025. Se les quiere, cabrones, dice el Rey Nalgas de Guadalajara, Jalisco, México.
Abrazo.
Llega Luigiar desde Tijuana, Baja California.
¿Cómo está, Luigiar?
Saludos, cabrones. Vengo
soy?
Económico y audaz, dice Luigiar, que es de los primos de Tijuana, ¿no? Vengo a platicarles que le propuse matrimonio a mi querida Carlita. Ay, sí, Carlita, querida. Sí, me dijo.
Ah, qué suerte.
Si no, ni mergas que les estaba contando todo esto, cabrones. Sí, así que nos casaremos el año que entra. Ya les contaré más detalles. Tenemos bodorrio. Les dejo una fotografía del momento en un lugar muy coqueto, realmente,
con
sillones Luis XV, con
coquetería.
Un decorado de puta madre. Ella sentada ahí, ¿no? Cruzada de piernas. Con sus huaraches pidiendo unos burritos. Y él llega, se le pone de rodillas y le dice, Carlita querida, ¿quieres convertirte en mi esposa? Y él le dice, ¡ay, güey, sí!
Son unos príncipes.
Son unos príncipes y se dan besos y son felices. Bueno, nada, ando rápido en la compu de la oficina. Saludos, banda. Y saludos a la banda tuitera, muy participativo en Twitter, siempre el Luiger. Dice, felices 5000, como siempre la fiesta de la lagartijera fueron de lo mejor. Siempre presente la resistencia existe, dice el Luiger, muy apurado.
Tiene la agenda completa hasta el año
que viene.
No manches, güey.
Lo que se le va a acelerar la agenda cuando empiece a preparar todo. Un abrazo grande, carnalito, y felicitaciones. Llega, por supuesto, el Pochi de Orizaba, Veracruz.
¿Cómo está, Pochi?
Bueno, también echando cálculos sobre cuánto duraría el programa, que si llegamos a mitad, que si no llegamos, que en realidad nada tan selecto, específico y sofisticado como el cálculo que echó, por supuesto, Chalía. Por eso a ella le solicitamos. Pochi. Pero llega, por otra parte, el Trapo de Monterrey.
Trapo.
Lo tuvimos ayer, justamente con la operación de Trapazo. Claro. Bueno, ayer fue el cumpleaños del Trapazo.
Ah, no manches.
Yo no llegué a leer completo el mensaje. Fue el cumpleaños del Trapazo. Estamos con la rehabilitación, estamos bien con la rodilla de Robocop. Vamos para adelante y echándole ganas, las más ganas del mundo mundial.
¿Ya sabe qué deporte se va a dedicar luego de la recuperación y que quede así tipo super biónico?
Y sí, podemos, en Veracruz podemos esquí, por ejemplo.
Yo creo que
desde el Pico de Orizaba, ¿no? Lanzamiento lanzamiento de peces, cosas maravillosas que podemos practicar.
Medallas
para Don Trapazo, que dice, lo amamos por más que sea un gruñón. Saludos. Nosotros no vimos su perfil gruñón. Podemos hacer una larga lista de gruñones que hemos topado en aterrizajes. Puedo dar yo fe de las veces que me he convertido en el gruñón del grupo, infinidad de veces, pero nunca el Don Trapazo. Se cuidó mucho de de mostrar su lado gruñón. Un abrazo grande para toda la familia Trapazo. Damas y caballeros, llega el Benceno de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Benceno?
Queridos calculistas cósmicos, yo también llegué con el cálculo.
Ah, mire usted.
Sí, creo que llegó tarde igual, ¿no? Sí, tarde como la bizcacha. Llegó el Benceno de Buenos Aires, Argentina. Dice, pero por si acaso, promediando 45 minutos me da alrededor de medio año.
Ajá.
De un, bueno, con un en caso, si no uno le... Bueno, y habría que sumarle los en vivo y así sobolas.
Claro.
Y así bolas, pero tengo otro cálculo interesante.
A ver.
Sí, el siguiente es, ¿cuánto grabado los en caso?
Grabado los
qué
en
complicado,
caso.
Qué complicado, Benceno. Qué complicado.
A ver.
Grabado los en caso en disquete de 3.5.
Mire.
¿Cuánto pesaría?
Y depende la
Bueno,
la
yo hice el cálculo. Cada disquete pesa unos 20 gramos.
Ah, mire.
Bueno, de 1.4 megabytes de almacenamiento por disco y un promedio de 14 megabytes por programa desde el inicio de los tiempos, considerando variaciones de formato y aprovechando que el 14 es un número hermoso realmente.
Ajá.
Bueno, la cuenta daría algo así, con el programa de ayer adentro.
Sí, con el de ayer.
1010 kilogramos. O sea, justito, exactamente, una tonelada. Una tonelada.
Somos una tonelada.
En caso de que el mundo se desintegre, llegó a la tonelada.
Somos una tonelada de sonido.
Una tonelada de podcast. Una tonelada de qué genialidad.
Una tonelada.
Abrazos de oso. Parecía que llegaba a perder el tiempo Benceno, pero no se ha un regalo fabuloso,
la tonelada
de amor que es Benceno. Gracias por ser una tonelada de podcast, tonelada de sonido, una tonelada de historia.
De desintegración.
Totalmente, y vamos por más. Un abrazo grande para Benceno de Buenos Aires, Argentina.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes Ronosani de Pucallpa, Perú.
¿Cómo está, Ronosani?
Bueno, con el post cumpleaños de Ronosani, que está todavía así como con
está
la cruda.
Está
alive y con campanita.
Ajá.
Campanita.
Alive y con kicking.
Un abrazo grande para Rono Sani de Pucallpa, Perú. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Trapazo cumpleañero, por el vampiro teatrero, por el hombre llamado Isabel, por el Mogoman, por Nexti, por Alecita Guerrero, por el Chito de Zapopan, por la Enfe Tapatía, por el Móndrigo, por Tut Sara, por el Siki Traki, por Abel Lunático, por la Doctora Vértebra, por la Tabasqueña, por el Memo, por la Trica, por el Dragón Senpai.
Whiskey, whiskey, dance, whiskey, 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 dance, whiskey, whiskey, dance,
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde es un monitor, por la por la escucha, a través de la red, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo flexible.
¿Ah, sí?
Volando. Wow. En equilibrio. Mm. Casi flotando. Oh. Ah, como la gimnasta que renunció, güey.
La gimnasta que renunció. Abusos, presión y críticas. Wey. A ver, el tuit que difundió Simón Biles tras su baja de los Juegos Olímpicos de Tokio, sí, porque al final renunció a todo, al de grupos, a los a que todo. Estaba clasificada así.
Está, dijo,
la gimnasta de 24 sí. años, máxima estrella
sí, que sí.
del deporte mundial, yo diría, ajá. y prácticamente, o sea, efectivamente del equipo estadounidense,
pues claro.
Retuiteó un texto que publicó el actor y ex luchador profesional Brandon Marino, quien escribió de una amiga gimnasta sobre Simone Biles. La autora es una joven entrenadora ajá. llamada Andrea Orris. En el escrito que hizo Andrea, se señalan varios de los traumas emocionales que Simone Biles ha enfrentado desde que comenzó esa trayectoria que la convirtió en una mega estrella mundial del deporte olímpico y que la llevó a tomar en parte la decisión de bajarse de las primeras finales a las que había clasificado para preservar, como dijo ella, su salud mental,
sí sí.
¿no? Bueno, el texto completo que difundió la propia Simone Biles en redes es el siguiente. Me frustra tanto ver comentarios sobre que Simone Biles no es lo suficientemente fuerte mentalmente o sobre la renuncia a estar con su equipo. Estamos hablando de la misma niña que fue abusada sexualmente por el médico, entre comillas, de su equipo durante toda su niñez y adolescencia. Ganó el título del campeonato mundial mientras sufría con una piedra renal que sometió su cuerpo a un año adicional de entrenamiento por la pandemia, que agregó mucha dificultad a las rutinas que los jueces literalmente no saben cómo calificar adecuadamente sus habilidades porque están muy adelantadas a su tiempo e innumerables obstáculos más que quizás ni siquiera nosotros sepamos. Todo esto mientras mantiene sus responsabilidades con sus acuerdos de patrocinio, de medios de comunicación y las relaciones personales, etcétera, etcétera. Y algunas personas todavía pueden decir honestamente, Simone Biles es blanda, ella abandona. Esa niña ha soportado más traumas a la edad de 24 años de lo que la mayoría de la gente pasará en su vida. Bueno, demoledor, ¿no?
Sé que sí,
realmente
sé que
es
sí.
como para...
con toda razón del mundo.
Como para cerrar un poquito sí. el hocico antes de hablar mal de los ajá. demás, juzgándolos desde la comodidad de la sala con una hamburguesa
totalmente.
Doble y un tarro de
sí
cheve de
sí.
litro.
Sí.
Y dicen,
ah,
es que la negrita está floja, o sea, ajá. hay que templarle el espíritu para que afronte las situaciones sí. de la vida.
Volvemos a decir, es envidia, güey.
Es envidia y hay que tener mucho cuidado de hablar
claro,
sin
sí.
saber.
Totalmente.
Señoras y señores, nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Cachín Narri y sus maniotas de puta madre. En el día de su cumpleaños con los muñecos. Un abrazo enorme para el querido Cachín Narri. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.